Episodio de Hot Lap, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y estoy muy contento de estar como cada jueves en punto de las 7 de la noche platicando esto que tanto nos gusta, que son los autos. Como pueden ver, hoy no estoy en casa, en el estudio. A ver, decir estudio es decir mucha cosa porque el estudio es mi sala. Pero bueno, ando de ruta con Renault y entre prueba de manejo, comida y cena tuve un ratito, entonces estoy transmitiendo desde el cuarto y desde luego no estoy solo. Hoy no está todo el equipo, andamos un poquito repartidos por eventos, repartidos con labores de la vida. Veremos si van llegando. Mientras tanto, saludo a Lemau. Mau, ¿cómo estás?
Otra vez, espérame, déjame, tengo que acomodar. Muy bien, amigos, un gusto también estar aquí con ustedes. Y sí, fue un día bastante, pues, pesadón, entre intercambiando coches, yendo a eventos, regresando a preparar videos y demás. Pero bueno, ya estamos aquí listísimos para platicar de muchos temas que vamos a aprender hoy. Algunos temas interesantes referente a precios de modelos muy populares en el país, así como algunos otros temas más curiosos de los que vamos a estar hablando en un ratillo más. Pero un gustazo estar con ustedes.
Se va a poner bueno y pues arranquemos con lo fuerte, y es que pues justamente estoy en Cuernavaca. Hice la ruta más larga de la historia para llegar de Ciudad de México a Cuernavaca. Arrancamos sobre las 10:30 de la mañana, llegamos aquí como las 4 de la tarde más o menos, porque bueno, la idea era manejar el nuevo Renault Logan 2023. Y pues básicamente hicimos una ruta de Ciudad de México, Ixtapan de la Sal, Taxco, Cuernavaca. O sea, rodeamos así como toda la curva más larga que pudimos, pues justo para manejar el coche. Y creo que la ruta estuvo interesante. Pudimos poner a prueba el auto en condiciones tanto de autopista como de carretera, pues con curvas, carretera como de montaña, más demandantes. Vámonos por partes. ¿Qué hay de nuevo con el Renault Logan 2023? Porque probablemente ustedes lo vean y digan, pues así muy diferente, tampoco lo veo. Pues no, no está tan cambiado, porque se trata tan solo de una actualización de diseño. No es, y bueno, de otros aspectos también, pero el diseño no es tan profundo. Aquí dejo congelada la imagen del frente para que lo vayamos viendo a detalle. Realmente mantiene la esencia de lo que ya era Logan. Es un ligero rediseño. Al frente vamos a encontrar este diseño característico de Renault con formas como muy cuadradas, el logo bastante grande. ¿Qué hay nuevo? Y seguramente cuando vean el nuevo Logan en la calle es lo primero que les va a llamar la atención. Pues que ahora parece un Logan Stepway. Literalmente parece un sedán SUV.
Me acuerdo bastante que eso nos sucedió con el Corolla de la generación pasada en una comparativa que hicimos en La Marquesa, que nos sorprendió el hecho de lo mucho que balanceaba el coche. Ya cuando nos detuvimos, lo pusimos al lado de los demás y veía sobre todo el eje trasero, tenías un hueco que prácticamente cabía una o dos cabezas entre la llanta y el arco de la rueda, porque de verdad esa suspensión pensada para México con mayor altura para los topes, que la suavidad y lo que tú quieras, hacía que de verdad pareciera pues prácticamente un Corolla Cross antes de que siquiera supiéramos que tenía en mente un Corolla Cross.
Pues básicamente eso fue lo que hicieron con el nuevo Logan. Son 19 centímetros de altura libre respecto al piso, y cuando les digo que se van a dar cuenta a simple vista de lo alto que es el coche, me refiero a que tan solo el paso de rueda se ve, a ver, no sé cuánto mida de alto un iPhone, la versión Max, es bastante grande, pero prácticamente entre la llanta y el paso de rueda podría meter el teléfono. Entonces, sí. Se ve muy
SUV. Si mal no estoy, creo que es la misma distancia del suelo, de libre al suelo, que tiene, estuve haciendo algo de una pick-up hace poquito, si mal no recuerdo, que la GMC Canyon, 18 centímetros de altura libre al suelo.
Se me hace poco para la Canyon, pero tampoco me sorprendería. Luego nos llevamos sorpresas. Pero comparado, por ejemplo, con el propio Duster, en Duster son 21 centímetros. O sea, Logan es 2 centímetros más bajo, nada
Ay,
más.
Ay, no olvídalo, ya me acordé cuál era. Fue el Renault Kwid, pero también 18 centímetros para un hatchback de estilo o para un sedán es un exceso.
Es un exceso, pero creo que es lo que le da sentido a lo que propone Logan, porque al final lo que siento que sucede muchas veces es que hay personas que se van por un SUV no porque les guste cómo se ve o porque quieran así, siempre he soñado con tener una camioneta. No, yo creo que se compran un SUV por el tema de la altura, por un tema de inundaciones, un tema de baches, un tema de topes, de rampas, de las bonitas calles que tenemos a lo largo y ancho del país. Y creo que justo ahí es donde da en el blanco Logan, y que es como el factor diferenciador respecto a cualquier otro sedán. Muy buena altura respecto al piso. Ya lo probamos sin querer en carretera, que me salió un bache que yo creo que del otro lado de ese bache salías a China. Y a ver, sí, se escuchó feo, pero al final no pasó a más, ¿sabes? Entonces, sí es interesante. Y una breve pausa. Ya está aquí Raúl. Para agregarlo. Ahí está, ya lo agregué.
El Hola. Último que llega paga los tacos. ¿Quién dijo eso?
Yo.
Uy, unos taquitos. Y comí hace 2 horas, ¿eh? Imagínate.
Los tacos comer en nunca hay mal ahora, sea de madrugada, sea
de desayuno. Sí, de hecho, en 55 minutos los tengo que abandonar porque me voy a la cena.
Toca
comer. Pero bueno, tengo que comer. Pero bueno, eso es lo que hay en novedades de diseño de Logan. También los faros ahora tienen una pequeña firma de LED en forma de C, como sucede con Stepway. O sea, básicamente todo lo nuevo de Stepway lo recibe también Logan. Y hace rato por Instagram, que si tienen alguna duda, ahí dejé un sticker con bueno, lo que quieran saber del coche. Preguntaban, ¿qué conviene más, un Logan o un Stepway? Y realmente fue una pregunta muy difícil porque ahora sí son el mismo coche. Los dos tienen mismo motor, mismas cajas, misma altura respecto al piso. Entonces, pues ya es más un tema de si necesitas o no la cajuela.
Y también cajuela y quieres un look un poquito más campero, ¿no? Por así decirlo. Sobre todo por
el sí, look que tiene. Aunque el Logan también viene con look campero. Porque así como están viendo en la foto, este bigotito que tiene como arriba del faro de niebla y la parte de abajo es plástico negro. En la parte de atrás, en el parachoques, también vamos a encontrar, ahí lo tienen. En este caso, bueno, esta es unidad con especificación de Brasil, donde están los reflectores en la parte de abajo. En la versión mexicana también es plástico negro. De hecho, creo que incluso ahí es plástico negro, nomás que es el reflejo del sol.
Parece que sí.
Y
sí.
Opcionalmente, en México, los pasos de rueda se pueden llevar con plástico negro, así como los Chevy antes llevaban, o como cualquier otro SUV. Entonces, sí vas a tener como este aspecto muy, muy SUV. O sea, ¿saben? Me recordó en primer lugar al Volvo S60 Cross Country, que era como de, soy un sedán, pero quiero ser un SUV. Y creo que es lo que le pasó a Logan. Fue un coche que dijo, híjole, está Quid, está Duster, está Stepway. O sea, entre tanto SUV en la familia, Quid no es un SUV, pero entienden a lo que me refiero. O sea, entre tanto ADN de SUV, como que Logan no se hallaba y dijo, pues, al lugar al que fueres, haz lo que vieres, voy a hacerme tanto como se pueda hacer un SUV.
Medio off topic este comentario que voy a hacer, pero así como de repente hacemos nuestras apuestas y demás, yo empezaría a decir que la siguiente gran tendencia que vamos a ver en la industria, así como fueron los SUVs, van a ser los sedanes crossoverizados. Suena raro, ya algunos lo han intentado, pero para cómo va la cosa, cuando se empiecen a aburrir del SUV, yo digo que ahora los van a crossoverizar a los sedanes.
Finalmente todo es cíclico y en algún momento vamos a regresar a donde partimos, ¿no?
Como las modas ahora de los chicos aesthetic,
que de repente ya nos viene de transmisión 7500 a los 80 años de Hot Lab, hablando del nuevo Corsa, el Chevrolet Chevy sedán.
Las vagonetas superventas.
Exacto, otra vez.
Pero sí, las modas van y vienen, y bueno, lo que hace Logan al final es explotar esta moda o este interés de los consumidores de tener un sedán alto, ¿no? Como esto, de este factor de SUV que puedes adoptar como sedán y que sin duda va a atraer a clientes. Pero bueno, esas son las novedades por fuera, pero a nivel mecánico también hay cosas nuevas que platicar, porque sí, Logan lleva el mismo motor lleva un motor de 1.6 litros, que antes también llevaba de 1.6 litros, pero es un motor nuevo. Ahora es un motor de origen Nissan, es el mismo motor que vamos a encontrar, Versa, por ejemplo, en Versa o en Kicks. Son 115 caballos y 112 libras-pie, con opción a caja manual o automática CVT. Lo estuvimos manejando, les digo, salimos Ciudad de México, Toluca, Iztapan de la Sal, Taxco, y llegamos a Cuernavaca, en un coche que además veníamos 4 personas y la cajuela venía llena porque Yo no sabía hasta que llegamos, pero en la cajuela traíamos equipaje de otras personas, además de las que venían en nuestro coche. Entonces, hay un aspecto a destacar. La cajuela le cupo el equipaje de más de 4 personas. O sea, podríamos decir que 5 personas podrían haber acomodado ahí perfectamente su equipaje. Son 510 litros de cajuela. Pero
estamos hablando de una cajuela tamaño segmento compacto, ¿no? O sea, ya por ahí pegándole creo que a la de Jetta.
La de Jetta mide justo eso, 510.
Oye, Jerry, ¿manejaste manual o CVT?
Manual, sí. Al momento...
Ay, perdón.
Yo no sabía los coches ya estaban asignados.
Perdón, se activó mi Siri y no te escuché.
Ah, que yo no sabía que los coches ya estaban asignados, entonces como siempre fue de, ay, voy a agarrar uno. Ay, mira, aquí hay uno manual. Resulta que ese ya era de otra persona, pero como prácticamente ya era como, no, ya es mío. La otra persona se fue en el que me tocaba. No sé si me hubiera tocado CVT o manual, pero me llevé uno manual justo para manejarlo, porque probablemente el que nos van a prestar después sí vaya a ser CVT, entonces... Quería la experiencia de ambos. Me gustó la caja. Me gustó porque no se siente como estas cajas que la palanca tiene como mucho juego, que la mueves y es como...
Ajá. ¿No? La de Quid, no manches, o sea, prácticamente yo pensaba que estaba amarrada con cables o algo así porque bailaba, que casi le pongo una cumbia.
No, bueno. Entonces, sí, la caja me gustó, el tacto es preciso, son 5 cambios, lo que sí es, bueno, para las personas que vayan a salir mucho a carretera y en familia, como en este caso no era mi familia, pero después de cantar tantas canciones en el coche casi nos hicimos familia, la verdad, pero éramos 4 personas, 4 adultos, y veníamos evidentemente pues con el coche prácticamente lleno, y sí, había que mantener el motor forzado constantemente, una cosa de estirar tercera hasta 5,000 o 6,000 revoluciones casi llegando, y pasarse a cuarta, y en cuanto decías, bueno, ya quinta para descansar el motor, veías como el Logan de adelante se empezaba a ir. Entonces, si quieres mantener buen ritmo, vas a tener que estar jugando entre tercera y cuarta en velocidad de autopista. Importante mencionar, ahora, los 115 caballos que tiene, la verdad, están bastante, pues, en el estándar de la categoría, ¿sabes? Incluso un poquito arriba de lo que ofrece en cuanto a potencia, pero en términos de sensaciones, la potencia es muy parecida a la cualquier otro sedán. Llámense Versa, llámense Río, City, y excluyendo desde luego a Onix, que es el que ofrece el motor turbo.
Oye, a mí lo que me hace muy interesante es a lo mejor la comparativa entre Versa y este, porque Versa finalmente es el mismo motor, probablemente sea la misma transmisión, seguro, en el caso de la CVT, entonces, y a mí en lo personal la calidad de marcha de Versa me parece buena, me gusta.
Sí.
Entonces. Sí. Entiendo, son puestas a punto diferente, en teoría, pero justo como que me llama la atención una comparativa entre estas dos, o sea, vehículos muy similares, pero que se desempeñan diferente, para ver cuál lo hace mejor.
Muy diferente. Muy diferente. El manejo de Logan es como más, ¿cómo decirlo? A ver, para empezar es más alto, el coche se inclina un poco más, pero no, o sea, es curioso porque no se inclina como esta sensación de, uy, se está yendo, uy, se va a voltear, uy, entraste muy rápido a la curva. Realmente me transmitió bastante confianza, se maneja mejor de lo que lo recordaba, no sé qué le cambiaron por ahí, pero ya se siente con más aplomo, el tacto de la dirección también mejoró bastante, ahora, a ver, es una dirección firme, que eso es algo que me gustó mucho, porque la mayoría de los sedanes de esta categoría tienen unas direcciones tan aguadas,
que no pones el dedo meñique, le haces así, y si quieres derrapas, sabes lo que se te antoje de tan, pues sí, blandas que son.
Sí, como luego dices, de mantequilla.
De mantequilla, sí.
Y al final, pues sí, son muy cómodas, lo admito. Pero en carretera no te transmiten absolutamente nada de confianza. Y en este caso Logan, o sea, Logan realmente es una dirección firme, una dirección electrohidráulica. Y eso creo que es donde está pues la clave, que no es una dirección completamente eléctrica asistida, sino simplemente electrohidráulica. Entonces tienes buen peso, tienes buena precisión. Y me parece buena la puesta a punto, aunque tampoco sorprendente desde el punto de vista de un entusiasta. Si quieres un coche que se maneje sabrosito, así picosito, para empezar no vas a encontrar algo interesante ahí entre sedanes. Y Logan se va todo por el confort.
Ah, sí.
Y ahora, a ver, la...
Sí, sí, vaya. No, dale,
Raúl. O sea, finalmente, como lo dices, es difícil encontrar un coche que... tenga felices a los entusiastas, menos en ese rango y segmento. Ah, sí. Pero, digo, puede tener por ahí alguna cosita que digas, ah, me invita a, o me provoca tal, ¿no? Que a lo mejor creo que el ver, no. Ni lo intentes, Logan, no lo haces.
Ajá, no lo intentes, no lo hace, no va a pasar. Es como intentar a mí verme corriendo a las 7 de la mañana en el parque, no va a pasar. Soy bueno para otras cosas, no para eso.
Okay. Siguiente tema.
Siguiente tema, siguiente pregunta. Bueno, el interior, aquí lo están viendo. ¿Qué cambios hay? A simple vista, solo el volante es nuevo y que yo recuerde algunos acabitos en negro brillante y ya. Ahí, aquí hay algo interesante. A ver, la selección de materiales, todos son rígidos, todos son duros y hay algunos ensambles que la verdad sí me parece que les falta un poquito de precisión, un poquito más de solidez en ajuste, pero lo compensa con equipamiento. Porque por lo que cuesta, tiene cosas que probablemente no vas a encontrar en otro sedán a ese precio, como por ejemplo la cámara de reversa, sensor de estacionamiento trasero, climatizador automático y sensor de luz y de lluvia. Creo que está bastante bien. También sumas la pantalla de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay. La llave es de navaja, a ver, una llave como cualquier otra. Y eso sí, el volante tiene ajuste de altura, pero no de profundidad.
La posición de manejo es cómoda, o sea, bien.
Sí, sí te sientes alto, ¿sabes? O sea, es que es raro lo que le decía a Mau, no sé si habías llegado cuando le decía, son 2 centímetros de diferencia de altura respecto al piso con un Duster.
Es
Y a pesar
muchísimo.
de todo, no te sientes como en un Duster. O sea, te sientes más bajito, pero te sientes más arriba que en un sedán. O sea, es una cosa muy extraña, pero creo que está interesante. Ahora, seguridad, que ahí es donde dices, bien Renault, porque le agregaste cosas, pero oye, si ya ibas a hacer la tarea, pues haz la tarea completa. Sumó ahora control electrónico de estabilidad, ya lo incluye de serie en ambas versiones y también lleva 4 bolsas de aire. Pero
Híjole.
ahí, por 300 mil pesos, ya te estás metiendo en terreno donde Kia Rio, donde Onix, donde Versa, donde prácticamente todos sus competidores ya llevan 6 bolsas de aire, no 4. Entonces está bien que hayan apostado por más seguridad, les faltó una rayita más de esfuerzo.
Sí, definitivamente.
Y bueno, al final creo que la propuesta interesante o lo que hace valioso a Renault Logan para México es una, la altura respecto al piso, para quien realmente sea un tema que le importe y no quiera pasarse a un SUV. O sea, esto es lo más cercano que vas a encontrar a un SUV comprándote un sedán. Y el espacio. El espacio también en las plazas de atrás es bastante amplio, muy buen lugar para cabeza, muy buen lugar para piernas. La cajuela de verdad es enorme. A ver, ojo, es un sedán que sí, en muchos aspectos, se siente como un sedán low cost. Tanto como que la separación que hay entre la llanta y el paso de rueda, alcanzas a ver ahí adentro todos los mecanismos. Dos, cuando abres la cajuela, bueno, para empezar, para abrir la cajuela, tienes este botón de metal típico de los coches como de los 90, que le aprietas y abre, así como los bochos. Y por dentro, la cajuela se ven como los mecanismos metálicos, se ven algunos resortes, se ven hay algunos cables. O sea, no es una oda al refinamiento, pero es bastante práctico. Una
Pero sí,
segunda.
tal vez una oda al recorte de costos.
O enfocar los costos a lo que le interesa al consumidor. O sea,
Ajá.
probablemente, a ver, nosotros a veces somos muy exigentes y probablemente hay gente que le dé igual que se vea ahí un resorte, pero oye, los faros se encienden automáticamente cuando entras a un túnel. O los limpiadores se encienden automáticamente cuando empieza a llover. O quizás si sí, le pusieron ahí se ve algún tornillo en el interior que pudieron haber el taponcito. Pero en vez de eso le pusieron rines de aluminio de 16 pulgadas. Entonces fue como ajustar ahí esfuerzos de dónde quiero que se vea mejor, dónde no tanto, porque pues es lo que busca ese consumidor.
Y creo que ya para, bueno, ir cerrando un poquito este tema, el hecho de que esté llegando o regresando de nuevo Logan, es decir, que Talian, pues sí queda completamente descartado, perdón, como ellos ya habían dicho desde hace algún tiempo.
Sí, no, Taliant ya es caso muerto desde hace mucho. Taliant nació para Turquía y se quedó en Turquía, porque para Latinoamérica están. Lo que tengo entendido es que no va a haber un nuevo Logan, no va a haber un nuevo Sandero, va a haber una clase como de Fiat Pulse, pero de Renault, para reemplazarlos.
Okay.
Sí. Y ojo, aquí algo interesante. La directora de Renault en México en la conferencia no dio muchos detalles, pero dijo que el próximo año iba a haber nuevos lanzamientos y renovación de producto. Y entonces yo me puse a pensar, pues, ¿qué hace falta que renueven? O sea, porque acaban de renovar Duster, acaban de renovar Oroch, acaban de renovar Captur. Está también, bueno, Koleos no ha presentado una nueva generación como tal. Y estos subcompactos, pues, serían como los más próximos a renovarse, pero todavía no se presentan. Entonces, quizá el próximo año se presente global y alcancemos a ver esta nueva ola de modelos de Renault ya con plataforma CMF.
Muy bien.
Puede ser, puede ser. Pero, ¿qué les parece si vamos con algunas de las preguntas? Y mira, esto es interesante. Hola, dice hola. Ahora me conecté desde Twitch. Gracias, porque a veces pensamos que Twitch es un buen lugar para esconder un muerto. Que nos vean también desde ahí. Muchas gracias. Servando Nicolás Ramos Lozano. Un botón, ahí está. Dice, oiga, ¿va a tener unidades de Logan los de Renault porque no hay unidades de Kwid? En teoría sí.
Pero van a ser poquitas, ¿no?
Exacto, no, a ver, es que son temas que van cambiando mucho, pero algo que dijeron en Renault es que de cara hacia los últimos meses del año van a tener mejor disponibilidad. Según entendí, van a tener el doble de stock de lo que ya tenían, que, a ver, no tenían mucho, pero tener el doble es bastante bueno. Entonces, quizá en algunos modelos no haya lista de espera o sean listas de espera cortas. Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta, de cara a fin de año, Renault dice que sí va a tener buena disponibilidad en general de la gama. Joupe dice, en general, los diseños de Renault no son muy agradables. Logan creo que se sigue quedando atrás comparado con otros. Sí, a ver, es que Logan no es un sedán vanidoso. Siempre ha perseguido, desde que lo llamábamos Aprio, que lo vendía Nissan, un enfoque muy funcional, muy familiar, muy el sedán de batalla. O sea, de tengo formas cuadradas para darte buen espacio, no para verme bonito.
Ay, también seamos honestos, el lineup de Renault no es como, no destaca por ser el más propositivo en diseño.
Bueno, salvo latinoamericano.
Latinoamericano. Sí, es a lo que voy, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos Koleos, que a lo mejor sí es la más, a lo mejor, que tiene más propuesta de rica en diseño, pero pues también es un vehículo que ya tiene mucho tiempo en el mercado.
Muchísimo.
¿No? O sea, de ahí, pues, Duster, pues, o sea, sí cambió, pero son mínimos los cambios. O sea, se notan, pero finalmente la base es la misma. Uh-huh. ¿Cómo se llama la que es bonita? Y
Captur.
Captur. También, o sea, el diseño propone mucho.
Creo que es el modelo que más propone dentro de Renault.
Pero pues ni Kwid ni en este caso Logan son como, wow, qué bonito. ¿No?
Sí, no es algo que digas, el motivo de compra es el diseño, ¿no? Tienen otros argumentos. Tampoco me parecen feos.
No, me parecen, nada.
¿Sabes? Como promedio.
Correctos.
Correctos. Es lo que comentaba con una amiga diseñadora el otro
honestos.
Día.
Honestos.
Sí, honestos y correctos. O sea, no pretenden algo que no son.
No tienen como ahí falsas pretensiones. Es lo que comentaba con una amiga diseñadora. Le decía que nosotros muchas veces damos el diseño por sentado, ¿sabes? O sea, ves un empaque de refresco y no te pones así a analizar, ¡ay, qué bonita botella! Pero tampoco te salta a la vista. Entonces le dije, cuando algo está bien diseñado, no te llama la atención como, ¿sabes? O sea, ves de pronto un espectacular en la calle que dices, esto lo hizo un niño de 5 años. Bueno, ahí es que llama la atención por feo. Pero cuando algo está bien hecho, simplemente pues no te llama la atención.
Lo normalizas.
Mauricio Salazar dice, ¿cuál es la competencia del Logan?
V-Drive.
Ajá, V-Drive. Las versiones tope de los sedanes de acceso, que son V-Drive, Aveo y G4, Mirage 4. Y las versiones base de los sedanes de alta gama como Mazda 2, Onix, Versa, pues ya, ¿no? Y Río.
Río.
Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Peps F dice, Stepway es el hatchback de Logan. Sí, antes sí, Logan era. Antes Logan era, su hatchback era Sandero y ahora es Stepway.
Es la camionetita de Logan.
Ajá, es el Logan SUV. Ajá.
¿Se acuerdan del Accord Cross Tour? Ajá. Bueno, el Logan lo hizo con una carrocería más sedán.
Más sedán, así como los Cross Country de Volvo. Mariana García dice, su mayor atributo será si lo entregan de inmediato o si no, los chinos seguirán robando mercado. Eso es lo que está pasando en Soledad. Aunque, ojo, porque justo en la presentación en la mañana, Renault no solo nos habló de Logan, sino del estatus de la marca en general. Y han mejorado la participación de mercado incluso en estas fechas, primero de pandemia y luego de baja disponibilidad de autos. Entonces, Renault no está perdiendo clientes, Renault está ganando clientes. En 2016 tenían una participación de 1.9%. Y para 2022 esperan cerrar con 3.8. Y ojo, el año anterior, en 2021, cerraron con 2.8. O sea, ellos están pretendiendo ganar 1% de participación de mercado. Para que lo vean un poquito más gráfico, más o menos, del crecimiento que está teniendo la marca. Aquí lo tienen. Entonces, Renault sí está ganando participación de mercado. Y se debe en buena medida a, pues, que sí tienen listas de espera, tampoco son listas de espera interminables, y que han traído, pues, productos nuevos. ¿Qué más tenemos por aquí? Joe P. dice, un sedán entre más alto, más inestable. Bueno, un sedán, cualquier coche entre más alto, más inestable. Que aquí lo que nos contaban es que, a ver, no lo probamos, y evidentemente no lo queríamos probar, tiene un asistente antivuelco que funciona empatado al control electrónico de estabilidad, y es un sistema como muy de un SUV. Entonces, bueno, al final, si le van a poner más altura, por lo menos le pusieron asistentes o una puesta a punto ahí del control de estabilidad, pues más orientada a un coche más alto. La pantalla de Logan parece un juguete de
Toys R Us.
Sí, de hecho es de Play School.
Es como esas que tenías que agitar para que se borraran los dibujitos que tenías y otra vez volvías a marcar.
Tenían como una paletita abajo que la
recorría. Como con las que salían en Toy Story, cuando, la de Toy Story, cuando estaban tardando de hacer como el dibujo de quién se llevó a Woody, cosas por el estilo. Eso. Yo también lo pensé cuando la vi.
Y el tacto sí es, eso sí, no se siente plana, así rígida.
No, es como que eso, sí.
Pero se siente como gelatinosa, haz de cuenta.
Creo que es la pantalla viejita que también tenía 2-3, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, que sí tendrías que hundir el plástico que tiene la pantalla protectora para tocar lo que está atrás y ahora sí darle el comando de lo que querías hacer.
Sí, no es tanto el tacto, pero sí, va por ahí.
O sea, lo que comentábamos al inicio, ¿no? Es equipamiento low cost para lo que es el coche, ¿no? O sea, su función es llevarte y traerte de la forma más optimizadora, por decirlo así, de tu presupuesto. Entonces,
más accesiblemente cómoda.
Es correcto, ajá.
Tenemos por acá otro comentario que dice: Renault subió su participación por sus autos comerciales flotillas de eléctricos. No tanto por las flotillas de eléctricos, porque así que digas mucho eléctrico, tampoco han vendido, pero sí que es verdad que buena parte del negocio de Renault está en las flotillas comerciales con Kangoo, con Traffic.
Sí. Kangoo ZS, ya encontré un par de ellas en la calle. No me acuerdo de qué empresa eran, si de Mercado Libre, no me acuerdo sinceramente.
Creo que sí,
Mercado Libre. Pero sí vi un par de las eléctricas.
Sí, yo también me he encontrado uno que otro. Pero bueno, para cerrar con este tema de Logan, precios de 299.900 para la versión manual y
29.900
para la CPT. Cerramos entonces el tema de Logan. Adiós, Logan. Nos vemos al ratito porque todavía tengo una cena yo por acá. Pero mientras, ¿qué les parece si vamos con algunas de las preguntas off topic que tenemos aquí antes de pasar al siguiente tema, que por aquí había una? Enrique Soriano, a través de Facebook, nos pregunta: estoy a punto de comprar una camioneta, me estoy inclinando por Corolla Cross, ¿qué opinan? ¿Y qué piensan que viene ahora la crisis de los parabrisas y cristales en autos?
Ay. Yo la verdad no había escuchado nada de esa de los parabrisas.
Lo vi esta semana. Lo vi esta semana y fue de, ok, primero una pandemia, después los contenedores, después los semiconductores, ahora los cristales.
¿Pero qué sí, o por qué? Ahora sí, como el meme del pescado, ¿pero por qué pasó eso?
¿Pero por qué pasó eso o qué? Pues tengo entendido que son temas de suministros de materia prima en Europa. No he entrado en tanto detalle porque tampoco he tenido el tiempo de sentarme a investigarlo, pero sí había leído de eso, de la crisis de cristales en los autos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que ya está pasando, que va a haber menos coches, que va a haber menos volumen de producción, que igual y se empieza a normalizar en cuanto a semiconductores, pero va a ser de, ok, ya tengo chips para poner pantallas a mi coche, pero ahora no te puedo poner el parabrisas.
Entonces, pues lo que le está pasando a Ford en Estados Unidos, que otra vez por falta de suministros están llenando, no me acuerdo si era el estacionamiento de, bueno, recuerdo el circuito de allá, pero lo están rentando que está cerca de una de sus plantas y ahí están estacionando todas las camionetas que no pueden terminar, no pueden mandar a los concesionarios porque les faltan chips. Entonces, en vez de parar la línea de producción, la siguen armando. Cuando llegan a ese punto en donde ya no la pueden seguir por esa falta de componentes, la sacan de la línea, las van a poner a un estacionamiento, siguen armando camionetas y así, para que ya cuando lleguen los componentes, las vuelvan a meter a la línea de producción, las terminan y ahora sí van para concesionarios o a los países a los que tengan que llegar. Pero otra vez está pasando.
Big chale. Pero bueno, respecto a Corolla Cross, ¿qué opinamos? Me parece la mejor opción de la categoría en cuanto a valor-precio. Creo que no hay otro SUV que te ofrezca tanta seguridad, tanta calidad por ese precio, pero creo que no hay. O sea, en el sentido de que la lista de espera es larga. ¿Vale la pena esperar? Sí. Si te respetan el precio al que se vende hoy, muchísimo más vale la pena esperar. Si no, alternativa Volkswagen Taos me parece buena opción. Pero sí, Corolla Cross me parece de los top.
Compra muy inteligente.
Una compra muy inteligente, sí. Nada pasional, pero muy inteligente. Jesús Zúñiga Torres, saludos desde Colima, Motor Pasioneros. Saludos hasta Colima.
Saludos hasta Colima.
Daniel Martínez, hola, muy buenas tardes. En cuanto a servicios, ¿es más caro que en Nissan? Mira, varía de modelo en modelo. Pero lo que recuerdo de Kicks con Duster es más caro el servicio de Duster, pero Duster también es turbo. No sé las versiones manuales, digo, las manuales, las de 1.6, pero en general el servicio en Renault es un poquito más costoso que en otras marcas.
De cualquier forma, si literalmente en Google pones servicio, el nombre del vehículo que estás buscando, generalmente luego te lleva a la página de alguno de sus concesionarios donde tienen la lista de los servicios de cada uno de los coches y ahí más o menos puedes hacer el cálculo de en cuánto te va a salir por cada cierto tiempo o kilometraje.
Ahí le vas buscando. Chiqui Pro 121.
¡Vámonos!
Me encanta. Chiquifero 121 nos pregunta a través de YouTube: hola, ¿qué saben del nuevo Virtus? El lunes voy a conocerlo. Se presenta ya el lunes.
¿Y este lunes?
No se hundió el barco que venía de allá como el Felicity, entonces.
No, dentro de dos semanas. Es el 19.
Es mañana, es el lunes. El lunes hay una presentación.
Ah, sí,
o sea, la prueba es el lunes. Presentación, y luego la prueba de manejo es en dos semanas.
Así es.
Pero sí. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de Virtus? Viene ahora de India. Es muy probable que venga con motor turbo, pero tampoco meto las manos al fuego porque todo puede pasar. Yo creo que ya va a traer 6 bolsas de aire, va a traer pantalla de 10 pulgadas.
El Volkswagen Play, sí.
Volkswagen Play, el color de lanzamiento va a ser azul. Y bueno, poco más. Poco más sea hasta ahora. Pero sí, atento, lunes 8 de la noche se presenta. Jesús Zúñiga Torres nos pregunta: la Homer EV, ¿sí llegará a México? ¿Qué dicen?
No la han confirmado en absoluto, pero es una camioneta que va a vender porque va a vender a donde llegue. Entonces yo diría que sí, pero ¿qué les gusta arriba después de 2024?
Yo creo que sí, porque primero tiene que satisfacer, o sea, todas las órdenes de compra que tiene. Unidos. Que son muchísimos en Estados Unidos, después ya traer unas cuantas acá. Y aún así no creo que vengan muchas.
Yo tampoco creo que vengan muchas. Pero ojalá llegue. Ojalá.
Ya quiero ver cómo vamos a pasar con eso en viaducto, bajando de prolongación paseo.
Un crab walk, nos vamos a cambiar así de carril. Con el crab walk.
Aquí pregunta Marco Antonio López Domínguez. Saludos, ¿cambia el motor de 4KM? ¿Es otra motor y la caja automática de 6 velocidades? No sé exactamente a qué se refiere, pero sí, el motor de Logan es nuevo, pero de la misma cilindrada. Es un nuevo motor de 1.6 litros y la transmisión automática antes era de 4 velocidades, ahora es una automática CVT, no es automática de 6 cambios. Y José Refugio Horta López, ¿qué tal se lleva la CVT con el motor de Logan? No he manejado esta CVT con Logan, pero sí con Stepway, que es lo mismo. Y, a ver, no es la CVT tampoco más refinada. Tampoco me parece que sea una CVT catastróficamente aburrida y que... Ay, es que a mí me arruinaron las cajas CVT una vez que leí una reseña. No me acuerdo, era un medio británico. Un medio británico dijo que la CVT mugen. Y desde entonces no... Ajá, es acelera así. Y la sueltas. Sí, así son las CVT. Entonces es muy clásico el efecto de CVT en Logan, en Stepway, pero tampoco me parece mala. Me parece muy bien puesta a punto para ahorrar combustible, que es lo que buscan en este tipo de autos.
La pregunta de Mariana García es una joya.
Mariana García, no podía faltar, no podía faltar. Como no han hablado de Cupra, abro hilo. Yo les digo que en Europa comentan que habrá un León Cupra de 150 caballos.
Sí. Aquí ya con todo y pulserita de Cupra de fibra de carbono.
Sí, de hecho es con lo que estaba jugando yo ahorita acá. Sí, no sé si ahora mismo hay un Cupra León de 150 caballos, pero no. Sí hay un Cupra Formentor de 150.
En Europa no está el Cupra de 150, pero sí el Formentor, y pues lo que yo he leído de los que lo han probado y manejado allá es que, ok, sí no tiene el punch del motor, pero el manejo sigue siendo una cosa deliciosa por la puesta a punto general que ya trae ese coche en cuanto a barra estabilizadora, suspensión, electrónica, etcétera y demás. Le falta el punch, pero todo lo demás está ahí y se siente muy, pero muy distinto a otros productos que comparten la plataforma.
Así es, entonces sí, habrá un Cupra León. No sé si va a haber, no creo que vaya a haber un Cupra León. Es que sabes ahí lo que...
En México no.
Ah, en México descartadísimo, por supuesto que sí, no. Pero en Europa, ¿sabes yo por qué creo que tampoco en Europa va a haber un Cupra León de 150?
¿Se comería el Golf?
No, pues porque ya existe el Seat León de 150.
Bueno, se canibalizaría a su propio hermano y también a su otro hermano alemán, entonces...
Exacto, y sobre todo, ahí más bien para explicar por qué sí hay un Formentor de 150 caballos, pues porque no hay un Formentor de Seat, básicamente. Uh-huh. Es la razón por la que hay un Formentor de 150. Es
las legislaciones de, ¿cómo se llama?, de emisiones que tienen en Europa, que entre más vehículos eficientes vendan o ofrezcan en dado caso, baja el promedio de emisiones que según produce o emite la marca con toda su gama. Entonces, corren menos riesgos de tener algunas sanciones bien fuertes que tienen directamente en Europa para, pues,
impuestos. Aunque no creo que ese sea el motivo del de 150, porque parece estar en los PHEV. Para hacer
el... Bueno, pero o sea, de todos modos, a final del día, con un motor de ese tamaño, sigues bajando el promedio de las emisiones. Digo, no por algo Aston Martin sacó su Cygnet, que era básicamente un Toyota Aygo con logos de Aston Martin. Insulto. Ese que era, justamente ese el motivo, o sea, literal, bajar el promedio de las emisiones, claro. Y por lo que muchas otras hacen cosas así, por decirlo que hice así como de tantito menos descaro, por favor.
Sí, no, ese caso era... A ver, yo no culpo a Aston Martin de descarado de haber hecho eso. Entendemos por qué lo hicieron. Pero que la gente lo comprara, es que hay que tener en la cabeza que o sea, a ver, no...
Algunos han subido de valor, pero sí, así como de, te lo compras y pues nada más para dejarlo guardado, si te viene en él, te pones bolsa de papel en la cabeza, algo así, porque...
Oye, hola, pues... tengo un Aston Martin de 90 caballos de fuerza.
Ya imagínate, ¿no? Todos llegando al Cars and Coffee con su Valkyrie, con un DB11, en un Zagato o algo así por el estilo, y de repente entras tú campante con un Cygnet y todos así de... El raro de la familia, por decirlo así.
El raro de la familia, tal cual. ¿Qué más tenemos por acá? Pues yo vende aquí la Landtrek. Sí, vende aquí la Landtrek. Aquí está Manuel K. Dice, si ponen el modo manual en un Río automático, ¿va a ser más rápido que el modo Sport de un Mazda 2 automático o va a ser más rápido el modo Sport de Mazda?
Hachis, hachis, los mariachis.
No sé.
Muy buena pregunta. No sé.
¿Mandé?
Que la lógica me diría que siempre que tú hagas correctamente los cambios...
Es correcto. Exacto.
En el Río, puede ser más rápido Río. Aunque, ojo, Mazda 2 también tiene un modo manual.
Uh-huh. Y también mucho tiene que ver ahí cómo estén puestas las relaciones de las marchas, porque los dos me queda clarísimo que están configurados para tener marchas cortas y ayudarles con tener a bajas revoluciones para que puedan despegar con mayor facilidad a cualquier altura sobre el nivel del mar, pero cambios así mínimos bueno, no sé, mínimos en cuanto a cómo estén calibradas las relaciones, pueden hacer que a lo mejor una marcha u otra le dé ventaja al otro sobre esa aceleración. Entonces, sería cosa de meterse muy, pero muy clavado a ver cómo está esa configuración y también ponerlos lado a lado para hacer la prueba, ¿no? O sea, uno identificar, perdón, cuál es el punto exacto donde se hace el mejor cambio para cada uno y dos, pues ya ponerlos lado a lado para ver si realmente se logra
Un
cambiar
arrancón, que se
el drama.
arme el arrancón. Martín Malo nos dice: el Logan ha de traer el HR16D como el del March. Sí, es el mismo motor que a la vez es el mismo motor de Versa. Mariana García, explican que les daría más rentabilidad un Cupra León que un Seat León, y aquí no ha llegado Seat León desde febrero
Ah,
y no
sí.
saben para cuándo. Pues es que ahorita los más castigados en producción son Europa. Entonces están vendiendo, la producción se está quedando allá.
Y acuérdense que prácticamente entre más caro un producto, más rentabilidad para la marca o más ganancia les deja por diferentes temas, pero siempre pasa así. Porque creen que cuando van a la agencia siempre le están tratando de vender la versión de arriba o métele equipo o métele algo porque les dejan el
O
carro.
financiamiento, siempre
O financiamiento.
ahí. Pero bueno, antes de seguir con más preguntas, ¿qué les parece? Parece, ¿verdad? Ya no sé hablar. Sí, pasamos al siguiente tema. Ahí lo tenemos.
Como Taos. Hola, como Taos.
Exactamente.
Hola, como Taos.
¿Saben que a mí me pasaba algo cuando recién lanzaron Taos? Porque, a ver, yo escribo muy rápido en el teclado. Tengo como un superpoder.
Volkswagen
Entonces, muy
Tangos.
rápido sin ver. Exactamente. Entonces, como que mis dedos tienen como autocorrector incluido. Entonces, cuando me pongo a escribir, en automático, pues escriben palabras como por inercia. Y cuando lanzaron Taos, en automático mis dedos ponían Volkswagen Tacos. Y yo, no, Taos, tacos, no, Taos. Entonces, hubo que
Es de
hacer.
gordos también, ¿eh?
Es de gordos, es totalmente. Es de las cosas más gordas que he hecho en la vida.
Hashtag Volkswagen, invítanos unos taquitos, ¿no? Para platicar de qué queremos hacer con ustedes después.
Unos taquitos. Pero bueno, ¿qué hay de nuevo con la gama 2023 de Taos?
Pues básicamente esta gama no tiene absolutamente cambios en el exterior de diseño más que la versión Comfort Line que estrena un nuevo diseño de rines llamado Katana de 18 pulgadas. Vamos a seguir manteniendo cosas en toda la gama como pueden ser los faros y las calaveras LED y detalles como que la versión Highline, perdón, va a ser la única que va a tener esta posibilidad de tener una carrocería en doble tono. Fuera de ello, las demás tienen un color tradicional, bueno, un solo tono por decirlo así, en toda la carrocería, pero sí hay algunos pequeños ajustes de equipamiento que vamos a encontrar especialmente en la versión de acceso que en este caso se llama Trendline. Aquí, ¿qué es lo nuevo que vamos a encontrar en esa variante y que me parece muy bueno el cambio que tenemos ahí? Es que ya vamos a tener desde esa versión de acceso la pantalla táctil de 10 pulgadas de Volkswagen Play, ya saben, este sistema desarrollado directamente para Latinoamérica, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, también compatible con una tienda de aplicaciones para que te bajes cosas directamente ahí y que con los datos de tu celular lo puedas hacer funcionar como si fuera todo más de una manera nativa. Traes el manual de usuario directamente integrado de forma digital con algunos videos o voiceovers y demás que te ayudan a entender ciertas cosas de la camioneta y también el cargador inalámbrico para smartphone. Entonces, ese lado me parece muy bueno. También hay un ligero cambio en acabados, por decirlo así, en el módulo donde tienes los controles del aire acondicionado, pues en este caso ya van a ir en un acabado negro brillante y nada más. Y también se le añaden los sensores de proximidad traseros. Ya tenía cámara de reversa, pero ahora también se le añaden los sensores de proximidad traseros. En la variante Comfort Line, que es la versión intermedia de la gama, en este caso es los diseños de rines que ya habíamos hablado, y también esta cartulina nueva para el sistema de aire acondicionado, y prácticamente ya. Ah, además el detalle de que le quitan en los estribos cuando abres la puerta, tienen unos insertos en cromo con el nombre de la camioneta, ya no los va a llevar, de ahí en fuera no cambia absolutamente nada. Y la variante Highline, no tenemos ninguna otra modificación en este caso, seguimos completamente igual. Transmisión, motor y tren motriz en general, lo mismo, motor de 4 cilindros, 1.4 litros, 150 caballitos de fuerza, 184 libras-pie de par y la transmisión automática de 6 velocidades que van directo al eje delantero y pues prácticamente es lo que tenemos ahí y obviamente pues el ajuste de precios como no puede faltar de pues cada cambio de año y en general a veces cada mes, que
cada
en
cambio
este
de
caso,
mes.
literal, cada cambio de mes, algunas marcas cada 2 semanas, es muy cierto. Y ahí van los precios, se quedan de la siguiente forma. La variante Trendline, que es la de acceso, arranca ya desde $494,990. La Comfort Lane, que es la intermedia de nuevo, $539,990. Y la versión Highline, que es la más completa, $589,990. ¿Qué me gusta bastante de Volkswagen Taos? Pues el hecho de que toda la gama tiene elementos como el freno autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo y la cámara de reversa. Solamente la variante Highline, que es la más completa, añade el monitor de punto ciego y la luz de curva dinámica, que simplemente es cuando giras mucho el volante para dar una vuelta izquierda o derecha, la luz de, ¿cómo se llama?, de niebla que tenemos abajo en cualquiera de esas esquinas hacia donde gires, se enciende para tratar de darte un poquito más de iluminación. Pero de ahí en fuera, todo lo demás sigue igual.
El famoso cornering.
Exacto. Que la verdad, mi Ibiza tenía eso y nunca le vi como... Bueno, al menos en el Ibiza, como que nunca me ayudó, la verdad. O sea, solamente si me fijaba muy en la esquinita de abajo, sí, pero de ahí
no
fuera.
No notabas. Uh-huh.
Y además de que eran faritos de halógeno, ¿verdad? Entonces.
A ver, entonces quedó 494,990 a 589,990.
Ya se está acercando a los 600.
Uy.
Y se acuerdan que cuando se presentó era así de, no manches, el superprecio de Taos, increíble cómo está, y ahorita hashtag inflación.
Y sigue siendo buen deal por el precio. Oh,
bueno, comparación de los demás sigue siendo un gran deal, pero, o sea, de que todos ha hecho más caro, todos ha hecho más caro.
Comparado consigo mismo, evidentemente. Ajá. Pues sí. Y no es el único modelo del que nos presentaron la gama 2023 estos días. También hubo actualización de precios, básicamente, de Kia Rio, exactamente, que el video no está cargando muy bien. Ahorita, si lo puedes agregar, Mau, porque me parece que lo tienes tú. Mientras les voy...
Está agregado, pero a ver, déjame, le doy clicazo.
Sí, me parece... bueno, a ver si lo reproduce, porque desde acá no quiso. Mientras les voy contando... las novedades de Rio 2023 son únicamente los tres, pero es importante platicarlo porque es uno de los autos más vendidos de México y, de hecho, si se suman las ventas del sedán y el hatchback, tendríamos al auto más vendido de nuestro país. ¿Qué hay de nuevo? Nada en la gama. Desde la versión base vamos a tener equipo eléctrico, encendido automático de faros, aire acondicionado, reproductor de música sin pantalla táctil, frenos ABS, 2 bolsas de aire. ¡Ojo ahí! Esta versión L, la versión más accesible de Rio, no nos parece recomendable porque justo recorta seguridad, quita el control de estabilidad, quita los frenos traseros de disco y quita también las bolsas de aire laterales y de tipo cortina. Y así que digas, uy, súper competitivo el precio, pues no, porque cuesta de 275 a 290 mil pesos.
Es prácticamente una versión flotillera.
Sí, era una versión flotillera. Hasta que la gente la empezó a comprar, bueno, más bien las agencias se las empezaron a vender a las personas y ahora ya lo venden al público. Ya lo anuncian, hacen la página, los precios, todo. O sea, sí es una versión abierta al público. Pero bueno, a partir de la versión LX es que ya incorpora el resto de las bolsas de aire, el control de estabilidad, también lleva pantalla de 8 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y también va sumando a lo largo de la gama cámara de reversa, de quemacocos, y ahora sí, ahí ya tienen las imágenes de Kia Rio. Y bueno, eso con respecto al sedán, que queda compuesto por versiones L, LX, EX y X-Pack. No, y S-Pack, perdón. Y el hatchback con versiones LX, EX, X-Pack y S-Pack. Que lo que tienen las versiones S-Pack es el interior con tapicería en combinación negro con azul y algunos detalles exteriores en deportivos. El motor sigue siendo el mismo, de 1.6 litros, 121 caballos de fuerza y finalmente...
111 libras.
111 libras-pie, caja manual o automática de 6 cambios en ambos casos. Precios. Los precios van de esta versión L de $275,900 hasta, agárrense, si no están sentados, siéntense por favor, Rio Hatchback S-Pack automático $395,900.
Manual.
Es manual.
Y ¿manual?
Bien, bien peculiar porque El Rio S-Pack Sedán, que tiene el mismo equipamiento que el Rio S-Pack Hatchback.
Es automático.
Cuesta 20 mil pesos menos y es automático.
Ok. Pues
hay una cosa muy rara ahí, que el sedán automático es 20 mil pesos más barato que el hatchback manual con el mismo equipamiento. Pero bueno.
Amortizando costos de producción y de ventas de un hatchback que no es tan popular como un sedán, algo me dice por ahí.
Pues quizá, pero no sé. No sé que esté ahí, pero creo que ahí sí ya se les fue un poquito de las manos el precio. Pero la versión LX me parece hasta cierto punto equilibrada. Creo que es la versión más competitiva que hay de Río en este momento.
Pues A chiquita. Y...
A chiquita tal cual. Vamos con otras preguntas que son las últimas que respondo y ya después... Les dejo el micrófono, muchachos, porque me tengo que ir a cenar. Y yo ya me espanté porque pusieron en el grupo de WhatsApp, hola, en sus cuartos les dejamos un repelente de mosquitos. Y yo, ay, no. Porque además no traje chamarra, entonces vengo con manga corta y me voy a morir, básicamente. Pero bueno.
Pareces nuevo.
No, ¿sabes qué? Traía la chamarra y la iba a guardar en la mochila. Uh-huh. Y nuevamente... por andar dejando a la bendición con su comidita, su platito de agua y todo, ya no guardé la chamarra, ni siquiera traigo chamarra. No parezco nuevo, soy despistado. Uh-huh. ¿Qué tenemos por aquí? Enrique Espinosa dice, saludos, quisiera adquirir un Seat Ibiza Reference, pero me comentan que no hay producción, ¿sabrían algo al respecto? Algo había escuchado, que de momento Seat únicamente está trayendo versiones Excellence de Ibiza a México. No están, del nuevo Ibiza, del facelift, que no están trayendo ni Reference, ni Style, ni FR, únicamente Excellence. Y creo que tiene, que lo que escuché es verdad, porque no he visto un solo Ibiza nuevo que no sea versión Excellence en la calle. Uh-huh. Entonces, bueno, eso. No te están mintiendo, probablemente sí no hay Ibiza Reference. Tienes como alternativa Mazda 2 o Suzuki Swift GLX. Humberto Alonso, ¿el Ibiza FR 2021 1.0 y 1.6 hubo automático o solo manual? No, el FR.
El FR, FR siempre fue manual, el 1.6 sí había de las dos.
No, pero del Ibiza FR nunca hubo automático.
Ah, ya, yo pensé que se refería al resto de la gama que trae el 1.6, no, pero no sé. Sí. Hablando de FR, sea cualquiera de los dos motores, puro manual.
Sí, Ibiza FR siempre manual. Irving Morales, saludo equipo de Motorpasión, saludos desde Ramos Arizpe Plant, saludos hasta allá, hoy los saludo desde Guadalajara, oíme, desde Cuernavaca, y luego te preguntas, Raúl, ¿por qué ando dejando mi chamarra? Mira, no sé ni en qué ciudad estoy. ¿Qué más tenemos por aquí? Joe P. hace un comentario muy fuerte, dice, por eso me voy a comprar un chino, más diseño interior-exterior, motor, transmisión respetables, ya me aburrieron las marcas tradicionalistas, todos son iguales.
Mira, a ver que se espera a ver lo que va a presentar una marca china mañana.
Sí, mañana hay novedades de Chery, a ver qué tal. Sí, ahorita, a ver, una cosa, los que tienen coches ahorita son los chinos, y dos... Pues también están entrando muy agresivos porque necesitan ganarse la confianza. Uh-huh. Entonces, sí, es lógico que estén levantando la mano. Jesús Zúñiga Torres, de Mazda, ¿saben si llegan las X50 y 60? X50, sí, nos dijo Miguel Barbeito que primer trimestre, ¿no?
Sí, de 2023.
Primer trimestre de 2023 llega CX-50, CX-60 no llega a México, va a llegar CX-70, que va a ser la versión americana del CX-60.
Muy es parecido. Decir, lo mismo, pero más largo.
El reemplazo del CX-9, ¿no?
Prácticamente. No, el reemplazo del CX-9 es el CX-70, digo CX-90.
90,
Ah, bueno, sí, pero no ha anunciado todavía CX-90 para México.
No, ni para
ningún lado. Ni para el resto del mundo.
No. Sí, no. Lorena Bojorge, ¿saben si Mazda 3 llegará con un ajuste similar a, me imagino que ahí decía, Mazda 2? Gracias. Ah, sí, justo, en el comentario de abajo. a Mazda 2, gracias. Nos comentó Barbeito que no iba a haber ajuste de precio para Mazda. O sea, que la estrategia que hicieron con Mazda 2 es exclusiva de Mazda 2. Joe P. dice, ¿creen que a los autos eléctricos se les debe poner un gobernador limitador de velocidad? Al menos en el arranque he visto terribles accidentes debido a la misma aceleración al instante. No creo. Creo que más bien es educar al consumidor, enseñarle a cómo acelerar. Y no es algo exclusivo de los autos eléctricos. Esta semana estoy probando el Chevrolet Traverse y el efecto es muy parecido. O sea, el Traverse tiene demasiada potencia a muy bajas revoluciones y solo en un eje, que si te pasas tantito del acelerador, se avienta. Ya van varias veces que sí es como, wow, espérate. Y sabes, así como de que llegas a la pluma como para meter tu tarjeta o tu tarjetón o sacar el boleto de estacionamiento y como que no alcanzaste y dices, ay, me voy a hacer tantito para adelante, rozo el acelerador y es como de, uy, espérate, te vas a llevar la pluma. Entonces, no es un tema exclusivo de los eléctricos, es más educar al consumidor.
Y acostumbrarse, finalmente es una tecnología muy nueva todavía, ¿no? Y es acostumbrarse al producto.
Ese también, creo que el entusiasmo de repente está muy acelerado, porque incluso un tema que podríamos tocar más al rato de accidentes de coches eléctricos justamente, se está viendo bastante que la gente se emociona mucho con estos coches, porque la verdad es que sí es sorprendente la forma en la que aceleran, sea un deportivo, sea un coche tradicional, ¿no? Como un Chevrolet Bolt EUV familiar, la verdad, aceleran muy duro. Y hay gente que se emociona tanto con eso que está acelere y acelere y acelere y llega un momento a otro que sinceramente no le miden y pues terminan pegándole al coche que tiene adelante, se van contra un muro o algo por el estilo, porque están pues con la novedad, ¿no? De experimentar tanta aceleración en un coche que a veces no pensarías que aceleraría así.
Le dan duro contra el muro. Literal. Oigan, yo los tengo que dejar porque voy a ir a cenar y aparentemente
hombre,
a hacer
la quédate, cena de los equipos. Quédate, se va a poner bueno. Pero ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a comer otra vez?
¿Pides room service?
Ya me conoces. Y yo vengo a estas cosas a comer. O sea, ¿ustedes creen que yo vengo a manejar? Yo vengo a comer. No. Yo vengo a comer. A ver, manejar es solo como y a manejar, ¿sabes? Como sí, de, hola, sí. Vamos a comer. Ah, y a manejar el nuevo Logan. Ah, perfecto. Sí,
está bien, porque pues, para llegar a la comida tengo que manejar, pues está bien, manejo y ya, ¿no?
He ido al cine porque tengo ganas de palomitas.
¡Qué gordo!
A ese grado. Entonces, bueno, yo los dejo, pero ustedes quédense platicando porque todavía quedan algunos temas y yo los veo la siguiente.
¡Fuga! No, no es cierto.
Así es.
Y
bye, con.
Bye.
Y bueno, se marchó.
Pues me da tu reto,
¿eh? Pues bueno, vamos a continuar con este programa, porque todavía tenemos, hay un par de temas interesantes de los que podemos platicar. Y Raúl, por ahí me parece que justamente me hablabas de las cifras y detalles que ya se revelaron acerca de Honda Civic Type R.
Sí, señor. ¿Se acuerdan que justo la presentación del Civic Type R de nueva generación se llevó a cabo hace unas cuantas semanas, no es que un par de meses, ya no tengo muy clara la noción del tiempo, pero justo se hizo una presentación bastante peculiar porque no se revelaron tantos datos técnicos en ese momento, detalles como sí, sabíamos que era el mismo motor, pero no sabíamos la potencia que iba a tener, obviamente esperábamos un incremento de potencia respecto a su antecesor, y finalmente ayer, sorpresivamente, Honda dijo, ahí están los datos, ahí ya completo ya mi presentación del Type R, y quedó que ese motor de cuatro cilindros turbo tiene en total 315 caballos y 310 libras-pie de torque. Esto quiere decir que gana 9 caballos y 15 libras de torque respecto a la generación anterior. Entonces podrás pensar que no es mucho, que a lo mejor 9 caballos y 15 libras no suenan mucho, pero hay que tener en cuenta...
Déjame dejar aquí el audio.
Hay que tener en cuenta que el coche, pues es un coche nuevo, es un coche que tiene muchas mejoras, que tiene frenos más grandes, que tiene una puesta a punto de transmisión nueva, el chasis, no estoy seguro si es nuevo, pero seguramente tiene muchas mejoras, entonces creo que sumado a eso, creo que se compensa ya el hecho de que no ser tan potente, pero creo que el desempeño seguramente va a estar muy por encima de su antecesor. Y lo que habíamos pensado, lo que habíamos platicado en algún momento, es que muy seguramente, si no es que ya está buscando romper el récord nuevamente, pronto lo va a hacer, ¿no? Recordemos que la generación pasada, el Civic Type R, se coronó como el vehículo de tracción delantera más rápido del infierno verde en el Nürburgring. Entonces, yo creo que por ahí buscar otra vez el récord con estos nuevos números que tiene la nueva generación del Civic Type R.
Y si no algo saben hacer ellos, creo que es este coche, porque la verdad tienen muy, pero muy buena mano para ese tipo de vehículos. No me queda nada de duda que seguramente lo van a lograr. Y acuérdense que, como siempre, ese es nada más el primer Type R. Seguramente más adelante van a lanzar esas versiones un poquito más extremas, como una que hubo a finales de la producción de esta generación, o bueno, la que se acaba de ir, que incluso no tenía ni radio, le faltaban una que otra cosa de bueno, basta, le puedes quitar el aire acondicionado para hacerlo considerablemente más ligero y todavía más agresivo y listo para pistas. Entonces, ¿de qué va a suceder? Va a suceder. Y pues bueno, pues me parecen bastante buenos los números que vamos a tener por ahí en el Type R.
Aparentemente modestos, habrá que ver cómo los tiene, si los tiene bien colocados. Y a otro detalle que probablemente ya se había sabido, pero no está de más reiterarlo, que es un dato de que los rines en esta ocasión eran de 20 pulgadas en la generación anterior, ahorita ya son de 19, uh-huh, y la llanta es más ancha.
Entonces, que eso también en términos de manejo y de velocidad cuando estás en circuito, muchos creen que entre más grande el rin se ve más deportivo y lo que quieras, y que eso también lo va a hacer mejor. Es todo lo contrario, entre más grande el rin tienes más masa no amortiguada directamente moviéndose en las ruedas del coche, que significa también más peso, más fuerzas, por decirlo así, que están moviéndose dentro del mismo paquete del vehículo, que hacen más difícil detenerlo, dirigirlo, y en general pues que hacen que la marcha también sea un poco más incómoda, por decirlo de alguna forma, y que incluso cuando curves, el hecho de que no tenga tanta llantita que aplastar o qué material poner en contacto, pues también le puede llegar a quitar agarre. Entonces, rines grandotes, sí, para diseño, qué bonitos, pero realmente para un desempeño propio de pista, entre más grande la cara de la llanta, te termina ayudando más a tener más tracción.
Así es, buenos datos. Ahí va a haber que esperar a ver cómo, si dan la sorpresa o no. Para pronto, a mí me gustaba más el de generación anterior, me parecía que era más. O sea, se veía mucho más disruptivo en cuanto a diseño, muy, muy a lo japonés, muy, muy tuner. Aquí ya es un poquito más discreto, por así decirlo, pero bueno, igual es inversamente proporcional a lo bien que se va a manejar.
Es correcto, pero pues bueno, muy buenos los datos de este nuevo Civic Type R. La verdad, ya tengo muchas ganas de que llegue por acá y manejarlo. Como decíamos en alguna ocasión, no sabemos si lo vaya a hacer porque el precio sí ya se le está yendo de las manos e igual y podría pegarle al millón, espero que no, pero podría estar por ahí la cosa. Y entonces, pues nada más nos queda esperar un poquito. ¿Y qué te parece, Raúl, si para ir avanzando ya con unos dos temas algo, pues, polémicos, pero interesantes, en este caso, algo que mencionábamos y como por aquí la pregunta que nos hacía Jope, justamente el anterior, que ponerles un gobernador o algo limitante a la velocidad de los coches eléctricos? Y es que justamente estuvimos escribiendo una nota que nos hablaba sobre un estudio que realizó la aseguradora francesa AXA sobre los accidentes que se llegan a presentar justamente con vehículos eléctricos en este caso. Y mientras, pues déjenme, les voy poniendo un videito por acá acerca de algunos de esos vehículos. Y aquí el tema principal es que otra vez falló. A ver, aguántame tantito, déjame lo volvemos a buscar por acá y lo añadimos. Ajá. Pero bueno, en lo que voy buscando, les voy comentando, y es que aquí el tema, uno, sí era lo que les mencionaba, ese ímpeto que tienen muchas personas por emocionarse cuando están en un vehículo eléctrico que acelera muy fuerte y demás, se les pasa la mano, no están acostumbrados a ese tipo de poder tan instantáneo, y pues obviamente terminan embarrando el coche contra un muro, contra el carro que tiene enfrente y cosas por el estilo. Y también está el hecho de que en muchos casos se está notando que también se están confiando bastante de la tecnología. En este caso, sabemos perfectamente que vehículos como Tesla ya tienen su capacidad de conducirse de pues forma prácticamente autónoma en este caso. Y aquí lo que termina pasando en estas ocasiones es el hecho de que pues estos sistemas como el que tiene Tesla no está completamente ya probado y listo para que sea un sistema completo, por decirlo así. Cuando tú lo activas o lo compras, cuando compras uno de estos coches nuevos, está compuesto como, o te lo dan como si fuera una beta. Eso quiere decir que siguen recopilando información, la siguen mandando a los servidores de Tesla y demás, para que ahí sus ingenieros, los algoritmos que tienen y demás, empiecen a tratar de analizar cómo responde el coche en diferentes tipos de situaciones, para que con los datos de ese coche y de todos los demás que están en el camino, puedan ahora sí perfeccionar el modelo final de este autopilot, o el FSD, como ellos le llaman, y ahora sí poderlo ofrecer como si fuera completamente, pues, un vehículo completamente autónomo, que de hecho el mismo Musk volvió a prometer por cuarta ocasión, si mal no estoy, en este año, que a finales ya va a tener el sistema listo para ahora sí empezarlo a vender como si fuera un sistema completo, por decirlo de alguna forma, y que ahorita todo está dependiendo de las organizaciones de seguridad, tanto estadounidenses como europeas, que puedan obtener esta aprobación para ya seguir adelante con este tipo de tecnología. Entonces, ese es un lado. El otro es que en este tipo de vehículos también se está dando mucho el tema de incendios. Entonces, este tipo de vehículos también están generando unas primas o seguros más caros, por decirlo de alguna forma, porque obviamente un incendio en un vehículo es considerablemente más claro de subsanar, por decirlo así, con tu cobertura de seguro, que si solamente estuviéramos hablando de cómo llega a pasar en un vehículo tradicional la combustión que choca, que pues bueno, nada más lo que se llegó a romper en el mismo vehículo, ¿no? Y por otro lado, también el hecho de que son vehículos más caros, pues por lo mismo van a ser considerablemente más caros de asegurar.
Es correcto. Sí, lo que mencionaba respecto a lo de Tesla, tanto retomando un poquito, se llama self-driving, full self-driving, no me
Full
acuerdo qué es
self-driving,
esto.
FSD.
Ajá, esta beta de manejo, por ahí hicimos una nota donde viene un video que justo Tesla está buscando eliminar de la red, que es un video de una prueba en un estacionamiento donde se ve que un Model 3 atropella a un niño maniquí.
Niño maniquí,
Niño
bien eso.
maniquí, niño maniquí. Donde justo los encargados de la prueba hablan de que el vehículo estaba, el modo de manejo está totalmente activado y que falló y que no funciona. Entonces, ya por ahí hay un trasfondo, por donde esa empresa parece que es detrás de ese movimiento está un empresario muy, muy grande que tiene una desarrolladora de software para aviones y para autos, que probablemente sea un competidor de Tesla. Entonces, para desacreditar al sistema de manejo autónomo que tiene Tesla. Y bien, como bien lo mencionas, todavía no está terminado, es una beta, cada actualización va mejorando, y que es algo de lo finalmente nos tenemos que adaptar. Y cuando lo que mencionabas de los del manejo eléctrico, sí, es complicado, al principio es complejo, y tienes que aprender a normalizar o a llevar bien la sensación de manejo,
Acostumbrarte.
acostumbrarte. Y hace un poco les hice un comentario cuando manejé el Mustang Mach-E, que dije, no sé si me estoy acostumbrando a la sensación de los autos eléctricos o ya no me pareció tan radical como antes, ¿no?
Sí.
Entonces, va de la mano, hay que acostumbrarse a ese tipo de tecnologías. Todavía es muy joven México, pero pues poco a poco nos iremos habituando a las sensaciones que nos entrega un vehículo eléctrico.
Sí, completamente de acuerdo. Y ya nada más para ir cerrando con este tema en particular, pues hay que recalcar que, bueno, aparte de la información que nos estaba ofreciendo AXA en este caso, en ese estudio que ellos hicieron directamente en distintos países donde pues hay mucha presencia de vehículos eléctricos, también cabe recalcar que de hecho el 50% de este tipo de accidentes en vehículos eléctricos se están dando justamente por este tema, ¿no? De que la gente se emociona tanto acelerando para sentir la sensación que terminan por perder el control y pues las cosas terminan distintas. También cabe destacar que un vehículo eléctrico en general va a ser considerablemente más pesado con vehículo a combustión, perdón, y por lo mismo llegan a causar más daños, porque no es lo mismo tratar de detener, ponle tú, la tonelada 200 kilos que pesa un sedán subcompacto, un sedán compacto tradicional, a tratar de detener 2 toneladas, que es más o menos el promedio de un vehículo eléctrico. Entonces,
Claro.
son detalles de la propia física que terminan siendo pues relevantes en este caso de accidentes como tal. Y también el hecho de que pues un coche eléctrico también es más propenso a los incendios cuando llega a haber alguna rotura o un desperfecto muy grande en la batería que se llega a perforar algo así, como los celulares llega a pasar que si le pegas a la batería y se rompe el empaque, es muy fácil que se incendie. Lo mismo le pasa a los coches eléctricos. Entonces, también es un tema de preparación para servicios de emergencia, para la construcción que hacen y demás, que es difícil, pero llega a pasar y cuando pasa, pues el resultado es increíblemente caro.
Correcto.
Pero bueno.
¿Tenemos por ahí otro temita o quieres que vayamos a las preguntas?
Vamos ahorita con un par de preguntas, me parece que creo que son off topic en este caso, y ya después nos seguimos directamente con pues el siguiente tema.
Vénganos. Ok, ¿cuál te gusta?
Acá vamos con Manuel K, que nos dice, ¿por qué muchos no dan a Río como el mejor compra? Como la mejor compra, pero la gente compra más Río que los demás, aún con precios más altos que los demás. Ok, aquí el tema puede ser relativamente sencillo porque si bien Río se vende mucho, mucho tiene que ver sus financiamientos, que la verdad son muy agresivos, son muy buenos y hasta cierto punto permiten holgarte un poquito más con temas de pagos, de enganches y cosas por el estilo. Ese es un gran factor. Y también está el hecho de que el Río definitivamente no es un coche malo, o sea, sigue estando en un rango aceptable para lo que conocemos actualmente, pero su tema es que ya contra los demás que están directamente en el mercado, hay unos que mejoraron bastante. Dígase, por ejemplo, el Nissan Versa ya con todas las distancias de manejo que tiene, algunos que son más eficientes y demás. Entonces, sí, cuando salió el Río era la mejor compra, la más inteligente, el que prácticamente llegó a cambiar todo lo que encontrábamos en ese segmento, pero actualmente, las cosas han cambiado tanto que a lo mejor no es mal producto, pero ya no es como el que digas, este vale la pena más.
Sí, no, aparte, bien lo mencionas, no es definitivamente no es un mal producto, pero como también bien lo mencionas, está quedando un tantito rezagado respecto a sus competidores. Y yo, el principal problema que le veo a Río es el consumo de combustible, que a mí me parece que es un poco
Sí.
alto para el coche que es y para las prestaciones que tiene.
Es correcto.
Entonces, yo, desde el punto de vista, a mí Río yo lo tengo como un coche gastalón de gasolina. No
Sí,
malo, solamente consumo elevado.
Son prácticamente los temas. Por eso ahorita está muy dura la venta del Mazda 2 por lo mismo, ¿no? O sea, es más eficiente, tiene más elementos de refinamiento y demás. Sacrifica mucho en espacio, pero se maneja un poquito mejor y cosas por el estilo. En algunas versiones puede ser más caro, pero sí es como un mejor balance de costo-beneficio, ¿sabes? Entonces, no es malo el Río, pero como decíamos ahorita, ya está quedando un poquito rezagado con los demás.
Chichen.
Aquí Jorge Carlos Castro López nos dice, ¿qué tanto hay de cierto que mañana se presenta Tío 4 y cuánto valdrá? Mañana hay detalles de Chery, vamos a platicar de diferentes modelos de la marca, son dos en este caso, y pues obviamente hablando de precios, todavía nadie sabe nada acerca de eso más que la misma marca, y mañana por, ¿a qué hora es? ¿En la tarde o en la mañana?
En la tardecita, creo. No
Bueno,
estoy seguro, pero en el
en el
transcurso del día.
transcurso de mañana les vamos a estar contando los detalles de qué modelos son y en qué precio llega.
Y justo va de la mano con la pregunta de abajo, de Rodrigo
Exacto,
García.
Rodrigo García Rojas, Chery o Moda, Chery, perdón, es que ya me estoy acostumbrado al nombre tradicional. Chery o
Cherry.
Moda 5 en 561 mil, ¿qué opinan? Pues mira, por lo que hemos visto de la camioneta en otros mercados, de las fotos que andan circulando y demás, se ve increíble la camioneta, me gusta como la percepción que te da, ¿no? Al menos en imágenes. Y por 561 habrá que confirmar motorización y bien el equipo que va a traer especialmente de seguridad, pero el precio no se me hace malo considerando lo demás que tenemos aquí en México.
No, yo, o sea, de buena fuente les puedo decir que si ese es el precio, no sé de qué versión, pero si ese es el precio tal vez tope, es un buen deal.
Sí.
Yo
Sea,
les puedo
Chery nos
decir.
está dejando con muy buenas impresiones. Los contamos desde que tuvimos la oportunidad de manejar Tigo 8 Pro y cuando tú fuiste a manejar perdón, 7 Pro, y cuando tú fuiste a manejar 8 Pro y Pro Max a off-road, también te quedaste con muy buenas impresiones. Entonces, tengo más ganas de conocer y acercarme a Chery porque están haciendo cosas bien interesantes.
Sí.
Por acá tenemos a Martín Malo que nos dice, ¿seguirá renuente Tesla a integrar sensores LIDAR a sus productos? Hay algunos que sí traían, ¿no?
No, creo que no, no estoy muy seguro, pero creo que Elon Musk no quería integrarlos en sus vehículos.
Vaya, vaya,
No.
Tacubaya.
No quiero
Sinceramente,
mentir.
no.
Yo tampoco no lo tengo muy claro. Por ahí me acuerdo algo, pero no te podría asegurar.
Pues ojalá, ¿no? Entre más sensores y de más información que pueda recibir la computadora para hacer mejor su trabajo, sería lo mejor para evitar temas como los que de repente ellos tienen. Vamos con una última pregunta antes de pasar ya al último tema y ahora sí ya para empezar a despedirnos con una ronda más de preguntas y respuestas. Y por aquí Humberto Alonso nos dice que si de casualidad recordamos cuándo fue el último año en que se dejó de producir el Prius C.
Producir, no
De
sé,
vender, perdón, de
nada,
vender
de
el Prius
vender el
C.
año pasado, según yo el año pasado todavía se vendía.
Pero ya no estaba anunciado, ¿verdad? O sea, ya nada más eran como los remanentes que quedaban en algunas
Ajá,
agencias.
exacto, sí. Dejó de anunciarse que según yo en el transcurso del año pasado.
Pues bueno, eso que era un gran auto, pero a ver si con lo que platicamos del Yaris Sedán, que va a tener una versión híbrida el próximo año, el que viene directamente desde Tailandia, a lo mejor por ahí podría venir su reemplazo. Entonces, pues a ver cómo nos va con esa variante híbrida de Toyota, que pues tanto haría falta en ese segmento de acceso. Y finalmente, ahora sí tenemos el tema del que también les queríamos platicar, que en este caso, pues va de la mano a los países más complicados y peligrosos en los que se puede conducir. ¿Y quién creen que está en esa lista?
Ay, no me digas. ¿Por qué?
Pues obviamente tenemos a México en el top 15. Entonces, pues, ¿qué te digo, hermano?
No me digas. La verdad es que es muy triste, pero no me sorprende tampoco. Por ahí uh-huh. México está en el lugar 12. Y es que, ¿qué te digo? La verdad es que es una ciudad muy, bueno, yo hablo por la ciudad donde vivo. La Ciudad sí. de México es una ciudad muy compleja de manejar. La verdad es que yo sufro cada vez que manejo. O sea, disfruto mucho manejar.
Sí, claro.
Pero lidiar con la, desde la falta de cultura vial, desde la falta de empatía con los demás conductores, el que se suban y estén con la idea del yo primero y después yo.
Ajá, sí, ¿sabes? Sí, sí.
Es bien complicado.
O sea, nada más importo yo, mi tiempo, mi llegar 3 segundos antes, por el cual no te voy a dejar pasar o me voy a pasar un alto provocándote casi un accidente.
Sí.
Es lo que vale más la pena que cualquier cosa en el mundo.
Y sabes que antes, nosotros que tenemos la oportunidad de manejar coches de todo tipo, desde un Renault Logan hasta un Audi R8.
Alguien que te mira y te vigila.
Está comiendo y está viendo.
Sí, a ver qué dicen estos brothers, que ahorita RH.
Hay ocasiones en las cuales el traer un coche grande, una pick-up, las semanas pasadas que hemos traído Sierra, Cheyenne, uh-huh. R8, hay ocasiones en las cuales los conductores te respetan porque tienes un coche grande, no te uh-huh. respetan porque te tienen que respetar por cultura vial. Pero incluso hay unos que no, ¿eh? Hay, incluso a mí me pasó en una Sierra, que es un monstruo enorme de camioneta, que en una incorporación, en vez del 1-1, me aventaron el coche. Y dices, ay, te le pones al brinco a una camioneta que es 3 veces tu coche. ¿Por qué? ¿Qué te cuesta ceder tantito el paso? No te va a tomar más de 3 segundos detenerte y ceder el paso.
O sea, el punto es, todos tenemos prisa.
Ah, sí,
y todos tenemos prisa y todos tenemos prioridades distintas y demás, pero al final del día todos tenemos que llegar a un destino. ¿Y por qué hacer la vida más difícil en general tanto a ti como a los demás? Porque también te estás metiendo en un riesgo de que te choquen o causes un accidente o algo así por el estilo, por el simple hecho de decir yo voy primero. Entonces, ¿qué ganas con eso? ¿Qué diferencia uh-huh. va a hacer llegar un segundo antes a tu casa o algo así? En una emergencia te la creo, pero sí, el simple claro. hecho de nada más hacerlo porque yo primero que los demás, entonces, ¿qué ganas ahí?
Ahora, cuando ya poner una direccional ya no es garantía de que te van a dejar pasar, ¿no? Hay que entender que también, no porque pongas la direccional, es mágica y la gente se va a parar. O sea, uh-huh. pones tu direccional, anticipas tu cambio y lo haces correctamente. Pero ni aún así te dejan pasar. Pones la direccional y haz de cuenta que aceleran, te avientan el coche para no dejarte pasar. Y finalmente uh-huh. te los encuentras adelantito en el semáforo.
Temas de toda la vida. Pero bueno, continuando un poquito más con este tema del estudio que se realizó, que de hecho fue por una consultora de educación vial internacional llamada Sutobi en este caso. Este estudio revela que se tomaron varios factores en razón para tratar de obtener cuáles son los países más difíciles o peligrosos en este caso para manejar, y justamente tienen que ver con el porcentaje de conductores que llevan cinturón de seguridad puesto, el número de muertes atribuidas al alcohol y algunos otros detalles, como también la cultura vial y qué tanto se respetan las leyes de tránsito de cada uno de sus países, ¿no? Y en este caso se analizaron a un total de 56 países y, de nuevo, como ya habíamos mencionado, México está incluido en este tipo de listas, y no en los lugares en los que nos gustarían, como ya bien decía Raúl, en el lugar número 12. Y también, ¿no? O sea, son temas como el hecho de, no sé qué culturalmente tenga que ver, el hecho de que mucha gente le sigue dando alergia a ponerse el cinturón de seguridad, ¿no?
Sí, claro. Sí, o sea, y es bien común, no me acuerdo si platicaba contigo, pero a lo mejor en tiempo de nuestros papás, uh-huh. que no era por ley que tener que usar el cinturón de seguridad, pues estaba normalizado. Pero hay mucha gente que dices, ay, ¿cómo puedes manejar sin cinturón de seguridad? Yo no concibo a mí manejando
Ajá.
sin utilizar el cinturón de seguridad.
A mí me ha tocado varios Ubers que literal le quitan el mismo, bueno, el cosito donde se ancla el cinturón de seguridad, y nada más cuando vean una patrulla era así como que iban manejando así, se lo ponían y nada más lo dejaban medio atorado con algo para que pareciera que no traían puesto ya así como.
Sí.
Sí. Alguien no aprecia mucho su vida en este caso, o lo que pueda llegar a pasar, entonces, pues, ¿cuál es la necesidad de nuevo, no? Y pues bueno, continuando con este top, vámonos directamente a mencionar cuál es el top 15 de los países más peligrosos para manejar. Primer lugar, Sudáfrica, Tailandia. Tercero, aunque no lo pareciera porque uno piensa que es una potencia y que es un país seguro para manejar, Estados Unidos. Y aquí la cosa puede referirse a que tiene carreras brutalmente largas de puras rectas y demás. Y aquí a lo mejor no entra el factor peligro de cómo está el camino y demás, sino el hecho de que en caminos tan, pero tan largos y tan rectos te empiezas a aburrir, se te empieza a ir la onda, empiezas a desasociar o a distraerte, no sé, a relajarte, te quedas dormido y ahí suceden los accidentes. Entonces, mucho tiene que ver eso y también el consumo de alcohol directamente en Estados Unidos. Después tenemos a India, Argentina, Bosnia y Herzegovina, Malasia, Croacia, Macedonia del Norte, China, Guyana, México en el lugar número 12, que pues bueno, ¿qué les podemos decir con todo lo que ya comentamos? Grecia, Perú e Italia.
Al menos no estamos dentro del top 10.
Al menos por dos lugares. Y en cambio, ¿cuáles son los mejores evaluados en este caso para lugares más seguros para manejar? Noruega, Japón, Suecia, Estonia, Islandia, Hungría, Moldova, República Checa, Armenia. Aquí también aparece Israel, Latvia y Australia. Entonces, pues bueno, hay unos detalles interesantes acerca de también temas como la cultura vial y algunas otras cosas. Y pues ya nos estamos acercando directamente al final de esta transmisión. Vamos con un par de preguntas y recuerden que si quieren saber alguna otra cosa, contarnos algo más o contarnos alguna experiencia que hayan tenido de manejo en las carreteras de nuestro país y cosas por el estilo, ahí está abierta la sección de comentarios y vamos con un par de cosillas más ya para empezar a despedirnos. Aquí, como tal, Gilberto López nos dice: buenas noches, chavos. ¿Saben cuándo y qué versión llegará a México de Corolla Cross híbrida? Todavía no queda nada claro acerca de ese modelo. Sabemos de que sí va a llegar, sabemos que se va a empezar a armar ya directamente en Estados Unidos muy pronto, porque de hecho ahí van a compartir línea de producción con Mazda y el CX-50, ¿verdad? Y el CX-50 en Estados Unidos. Todavía no empieza, o más bien ya va a empezar la producción, pero todavía para México no tenemos claro cuándo vaya a suceder. Y obviamente, como siempre, van a surtir primero la demanda de Estados Unidos, que es muy alta para este tipo de vehículos, especialmente si es un híbrido y de Toyota. Y ya después estaremos hablando de México, pero esperaría yo que si las cosas marchan bien, verlo hacia finales de 2023 o inicios de 2024. En cuanto a la versión, sinceramente no estoy seguro, pero yo creo que harían algo como con Corolla Cross, que se van a agarrar una versión intermedia y esa va a ser la que va a ser híbrida para tener un buen balance entre seguridad y equipamiento y también no disparar tanto el precio. Después, Jesús Cornejo, ¿en qué segmento entra un Moda 5?
Pues es un crossover. Compite en el mismo segmento de X30. Entonces, ¿con quién más lo podemos poner?
CX-30, Ateca, Taos, Corolla Cross, justamente, si es que llegan esas dimensiones de SUV compacto del rango de acceso, por decirlo así, por dimensiones, es decir, debajo de los 4,6 metros de largo, más o menos contra ellos los que competiría.
Sí, creo que está en el límite de la longitud para entrar en ese segmento.
Como yo creo que sí, porque recordemos que esta Chery Tiggo 7 Pro también estaba por ahí en el mero, mero bordecito. Entonces, yo creo que sí, por ahí lo vamos a encontrar. César Gil nos dice: en Estados Unidos, Kia Rio por la gasolina que consume es bien dragón y muy mal manejo, ni se ve. Mira, el manejo no creo que sea malo, sinceramente. Creo que está bien para soportar el manejo en ciudad. En carretera, tal vez pueda quedar de ver porque el motor sí es relativamente pequeño. Pero sí, el Otragón, tanto por la gasolina, tanto yo creo que por la misma configuración que tiene la computadora, los requerimientos del motor y demás, sí es dragón. En Estados Unidos y en México, sí es dragón. Aquí Mariana García también nos sigue comentando que por 561 mil pesos más de CX-30 Turbo es 1,000 pesos mejor. Mil veces yo creo que nos quería decir ahí. Y sí, la verdad es que CX-30 Turbo es un gran vehículo, el refinamiento, el manejo, acabado, sistema de audio, si es que tiene el sistema de audio Bose y demás, es un gran, gran producto. Sacrifica muchísimo en espacio, pero aquí habrá que ver cuáles son las fortalezas de Omoda 5 una vez que se presente, ¿no? Porque a lo mejor, justamente como menciono aquí, el espacio puede ser un gran factor a favor de Omoda, tal vez la eficiencia, porque CX-30 Turbo se manejará increíble y lo que sea, pero gasta gasolina como si fuera V6.
Sí, definitivamente. Creo que la gran propuesta de Omoda va a ser el diseño, creo que la propuesta de diseño, no hay nada que se le parezca actualmente en el mercado. Por ahí vimos el MG Mulan, que es una carrocería muy... Sí se llama Mulan, ¿no?
El que es el MG4, que primero se llamó Mulan como concepto y ya como lanzamiento el eléctrico, que es como un hatch.
En propuesta de diseño o moda, creo que no tiene un competidor como tal que se le asemeje. Pero sí, definitivamente, Mariana tiene razón, MSX30 uh-huh. en cuestión de manejo, sí, está muy por encima.
Es el referente de ese grupo, yo creo.
Sí, y hasta cierto punto en refinamiento.
Sí, también definitivamente. Uh-huh. Nada más que sí, como lo que mencionamos, nada más hay que ver el espacio, las versiones que más va a tener, eficiencia, y si llega con algún equipamiento que todavía no ofrezca CX-30, como las asistencias inteligentes al manejo, las famosas HADAS, porque si con eso llega, ahí va a tener un gran punto a favor, porque Mazda sí se me está tardando en meter esos detalles a toda su gama. No nada más al CX-30, a toda la gama.
Y si las tiene.
Exacto, y en Estados Unidos tienen todas esas funciones, entonces, bien. A ver qué show. Y pues bueno, aquí ya vamos llegando al final de la transmisión. Por acá, pues bueno, el saludo que nos andaba dando Gerardo ahorita desde la cena, que anda por ahí viéndonos, saludos también por allá. Y yo Pe, que si le pregunta que si fue al Sonora Grill, pues quién sabe en dónde ande Gerardo en la cena que les puso ahorita Renault por allá después de haber manejado el Renault Logan. Pero pues bueno, como siempre, hemos llegado al final de otra transmisión de Hot Lap, aquí el podcast en vivo de Motorpasión México. Raúl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana, ahora sí, en el Hot Lap número 50. A ver si armamos algo padre.
Es correcto.
Pues ya que me perdí el aniversario, pues ya hacemos algo en el 50.
Ya una reunión virtual, nos ponemos de acuerdo con todos nosotros para que todos tengamos nuestra cena y también ustedes nos platiquen qué andan cenando y seguimos platicando acerca de todo lo que sigue pasando en este mundo. Por mi parte, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, un gusto estar aquí con ustedes, leerlos, platicar de todas las dudas que tengan, de todo lo que ha estado sucediendo últimamente, y como siempre ya saben, el comercial. Acabando esta transmisión, pueden pasarse a nuestro canal de YouTube para que chequen qué es lo que van a encontrar directamente del contenido que hemos estado haciendo últimamente aquí en Motorpasión México. Ahí van a poder encontrar reseñas, detalles de nuevos modelos y cosas por el estilo. La próxima semana vamos a estar saliendo con contenido interesante, como por ejemplo, video de Volkswagen Caddy para pasajeros. Ahí la tengo estacionada allá abajo. Y me está sorprendiendo bastante esa camioneta van, como ustedes quieran verlo. Ahí les voy a ir contando qué tal sale y nos vemos ahora sí la próxima semana.
Adiós.